Cada vez que yo subo un video sobre la ansiedad, la gente me dice, Marola, tumbaron un plot de la ansiedad, no sé qué, que estoy grave, que no sé qué hacer. Pues este es el video para ustedes para saber qué es la ansiedad y cómo tratarla. Bienvenidos a Marola un plot. Mire, Doc, yo he sufrido de ansiedad durante casi toda mi vida, desde los 19 años hasta ahora en los 37 años. Hay momentos en el que es más intensa, hay otras que es más suave, hay otras que yo puedo manejar mi vida con ansiedad y hay otras veces que no. En este Marola un plot, yo quiero llevar mucha luz, porque hay gente que no sabe qué hacer con la ansiedad. Pero primero, ¿qué es la ansiedad?
Bueno, mira, la ansiedad es una emoción realmente normal, donde la persona puede sentir ese miedo, esa aprensión ante una situación desconocida. Es muy normal sentir ansiedad y es lo que nos permite incluso que nosotros nos podamos planificar y que podamos evitar cualquier amenaza, sea física, sea mental o sea social. Ahora, ¿qué es lo que hace que nos haga disfuncional una ansiedad patológica? Es la que te frena, la que no te permite, vamos a suponer, nos estamos preparando para realizar este malo marola. Señores, yo tengo un tema con la R.
No importa, mejor,
Últimamente,
pero
marola.
Marola
Marola un plug. Y entonces quizás sienta una sensación física que no me permite entonces decir las palabras adecuadas para hacer el video.
exacto.
Como personas, por ejemplo, en el contexto académico que se preparan para hacer una exposición y antes de, le dan esa sensación física de taquicardia, sudoraciones, un malestar en el estómago. Ya estoy empezando a darte
Sí,
síntomas,
estos son
incluso
los síntomas.
síntomas físicos.
Sí.
Hay un malestar en el estómago. Hay personas incluso que le da diarrea, pero una diarrea como si tuvieran un problema de algún parásito o de alguna comida que se haya intoxicado. Puede incluso sentir algún tipo de mareo, náuseas. Y estas manifestaciones físicas, a propósito del mareo y náusea, me faltó el dolor de cabeza y a veces incluso hormigueos en el cuerpo, en la cara, que se pueden confundir con una enfermedad, ya sea cardiológica o una enfermedad cerebral
Sí, porque
o neurológica.
muchas veces yo sentía esa palpitación y decía, me va a dar un infarto, me estoy poniendo mal y yo me voy a caer muerta aquí mismo.
Y por esa sintomatología física es que mucha gente se resiste a pensar que tiene problemas de ansiedad. ¿O qué dicen? No, me voy a hacer todos los análisis porque eso debe ser un problema neurológico. Y está bien hacerse los análisis. Yo siempre te he dicho que cuando tú haces un diagnóstico de una enfermedad mental, lo primero que hay que ocuparse es de ver que en el cuerpo no exista alguna enfermedad que pueda explicar la sintomatología. Porque, por ejemplo, una persona con problema de hipertiroidismo, o sea, la tiroides está alta. O sea, si tiene hipertiroidismo, pues hay un sinnúmero de mecanismos en el cuerpo que pueden explicar que la persona tenga taquicardia, sudoraciones y que se sienta incluso intranquilo, con temblores e incómodo. Entonces, si no es en el cuerpo, ya hicimos todos los análisis neurológicos, cardiovasculares, cómo están las hormonas, cómo está el sistema endocrinológico, entonces podemos hacer el diagnóstico de ansiedad. Pero la sintomatología es tan física que se resisten a pensar que tienen problemas de ansiedad y creen que es un tema orgánico.
Doc, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Porque entonces no se está distinguiendo de una ansiedad real de esta, porque tiene el mismo síntoma. O sea, si viene un ladrón ahora mismo, en mi cuerpo se va a segregar adrenalina y yo voy a tener que salir huyendo, y eso es lo que me permite accionar.
Pues tú acabas de decir,
Pero es
ahora
eso
mismo,
mismo, o
con
sea.
una palabra, tú dijiste adrenalina. Estamos hablando de cerebro, de catecolaminas, y en el cerebro hay una estructura muy básica y muy primitiva que está ahí justamente para que tu cerebro recuerde que si le pone la mano a algo caliente, se puede quemar. Que si viene alguien a atacarme, entonces yo reaccione para defenderme. Por eso que hablábamos ahorita, que durante, o sea, una ansiedad funcional nos permite defendernos de una amenaza. Sin embargo, cuando ya la ansiedad es patológica, o sea que es un trastorno que tiene varios criterios, como siempre lo hemos hablado, hay varios de esos síntomas acompañados de un tiempo que mayormente entre 6 meses a un año, y que esa sintomatología no permite que tú puedas cumplir con tus funciones laborales. Te ponen una, bueno, vamos a ponerte el ejemplo perfecto. Tú eres del área de marketing de una empresa y tienes que entregar un proyecto de qué sé yo cuántas páginas, un Excel con tantos números y no sé qué. Tú eres una montra en eso, pero resulta que últimamente tú has tenido mucho estrés, no solamente por la carga laboral, sino también porque tienes alguna situación en casa o porque tú tienes un jefe o una jefa que es demasiado exigente y hay un temor en ti en quedar mal con tu trabajo porque eres muy perfeccionista. Y tú dirás, bueno, si soy perfeccionista, voy a tratar de que las cosas me queden bien, pero a veces esa ansiedad te paraliza. Entonces no permite que aunque tú tengas el conocimiento, tú te puedas enfocar y te puedas concentrar para tú cumplir con esa tarea. Porque otro de los criterios de la ansiedad es el hecho de que hay una pérdida en la concentración y hay un tema con la memoria. ¿Y qué piensa la gente? No, pues tiene que ser que yo estoy teniendo... Hasta Alzheimer te preguntan si tiene.
Y yo no, que me volví loco ya, o sea, te estoy perdiendo la memoria, no recuerdo las cosas, ya, eso es demencia.
Pero ese tema de memoria y ese tema de falta de enfoque está relacionado a la falta de concentración por la misma intranquilidad que te produce esa ansiedad. Otra cosa que hay que darse cuenta antes de hacer ese diagnóstico es que eso no sea un síntoma producido, por ejemplo, por una droga. Porque hay drogas... No, las drogas psicoactivas, que ya sabemos cuáles son, ya sean las inhaladas, las fumadas, las inyectadas. Entonces, o algunas pastillas que también se utilizan para fines psicodélicos. Entonces, si la ansiedad se produce en el contexto del uso de una sustancia, entonces yo no puedo necesariamente decir que es un tema de ansiedad, si esa sintomatología es cuando yo utilizo la sustancia. Y también hay que ver que no haya otra enfermedad mental. Tú sabes que la ansiedad y la depresión son como hermanitas. Casi siempre la persona que tiene un tema de depresión tiene síntomas de ansiedad, y el que tiene síntomas de ansiedad puede que tenga síntomas de depresión como tristeza, pérdida del placer y la alteración con el sueño. De hecho, la mayoría de personas que tienen un trastorno ya con el tema relacionado al sueño tienen que ver con la ansiedad también. O sea, antes de irse a acostar, se pasan el día entero, por ejemplo, haciendo ejercicio, trabajando, haciendo sus funciones diarias, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Llega la noche, se ponen su pijama y cuando llegan a la cama empieza esa cabeza a pensar en 1,527,000 cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con lo que realmente está sucediendo.
Que vienen siendo los pensamientos rumiantes.
Los pensamientos rumiantes o intrusivos, que ahí es que la gente empieza a fabricarse muchos escenarios, más que el hechicero supremo, Doctor Strange, en la cabeza. Ay, y hasta empieza a angustiarse por situaciones que realmente no están sucediendo o no tienen evidencia.
Que ya han pasado y que están en el futuro. A mí me pasaba muchas veces, por ejemplo, cuando yo planificaba los eventos de Yo Me Amo. Yo recuerdo que el evento era en 3 meses. Y claro, a mí me daba la ansiedad chula de, ¡ay, qué emoción que viene un evento! Pero me empezaba a llenar una ansiedad de posibles escenarios que no habían sucedido, que eran catastróficos. Mierda, no va a ir nadie. Nadie me va a comprar el boleto. No voy a conseguir patrocinador y una serie de cosas. Entonces nadie me va a conseguir patrocinador porque nadie cree en mi proyecto. O sea, cosas que no estaban pasando.
Y desde que tú utilices la palabra todos, nadie, siempre, nunca hay un tema de sesgo cognitivo. O sea, eso no es real. Porque no existe, el 100% no existe en nada.
Exacto.
No, o sea, tú no puedes decir, el 100% de la población tiene tal problema. Y hay gente, sobre todo en los medios de comunicación, que le encanta utilizar ese tipo de comentarios. Y la gente se cree lo que escucha. Porque cuando tú dices que el 100%, tú estás diciendo que
todo el mundo.
Y no es así.
Es verdad, no todo.
O sea, en todos los grupos va a haber un % que... Entonces, si tú sales y te haces una encuesta, o sea, ¿de dónde tú sacas esa data para tú decir que todos? Pero esos son escenarios, en el caso tuyo, por ejemplo, que te creas en tu cabeza. A nadie le gusta lo que yo voy a hacer. Pero no es a nadie, es a ti, que dentro tú tienes el autorrechazo que dice que va a fracasar, y entonces tú eso se lo pega a todo el mundo, y es más fácil decir que todo el mundo no quiere lo que tú vas a hacer.
Es difícil de trabajar, pero difícil, porque hay mucho trabajo mental y cansa mucho. Usted mencionó ahorita los síntomas, te da palpitación, que eso qué, pero yo puedo... como paciente o como persona que lo ha sufrido, yo puedo decir que el agotamiento mental es una de las... Es lo peor, porque tú trabajas tanto la mente y piensas tanto disparate que tú terminas como que tú corriste un maratón. Y por eso yo terminaba muy cansada. Entonces, es como, cónchale, así mismo, el mismo trabajo que pongo para pensar disparate, déjame utilizar esa misma energía para pensar lo positivo. Pero antes de llegar a la solución, yo quiero que usted me establezca la diferencia.
Espérate, porque hay dos cosas que tenemos que mencionar que son básicas.
Dele.
Disculpa que te interrumpa.
No, dele.
Dos conductas que tienen las personas que tienen un trastorno de ansiedad. Una es que evitan entonces hacer las cosas o evitan lugares, porque se da también el fenómeno del miedo a volver a sentir eso que sintieron en algún momento. Sobre todo si se acompañan a ti en algún momento, te puedo preguntar.
Claro.
¿Te dio algún ataque de pánico? que es esa situación inminente de muerte o de que va a perder la cabeza, va a perder el control.
Yo soy el ataque de pánico.
Ah, ya no lo declararon. Yo era el ataque de pánico, pero claro,
me daban como...
Yo tenía los tres combos, depresión, ataque de pánico y ansiedad.
Entonces, cuando hay ataques de pánico, que ahí es que esa persona quiere salir corriendo a la emergencia porque siente que le está dando un infarto, se va a morir, y la sensación de inminente de muerte o de que está perdiendo la cordura es como sumamente real. Entonces, cuando la persona se ve ante cualquier evento, ¿qué hace? Dice, bueno, o no voy a ir para que no me vuelva a suceder y yo no tener que pasar por eso. Entonces, se aparta y tienen conductas evitativas para no volver a sentir esa ansiedad que le produjo ese ataque de...
Exacto, y por eso uno posterga, procrastina, lo deja para después.
Que no es vacancia ni vagabundería, es que la ansiedad te frena. Entonces, ahí es donde la gente empieza a decir... ¿Pero por qué tú tienes la vida resuelta y tienes ansiedad? Como el comentario aquel que te hicieron una vez en un video.
Es una parte de agradecimiento. O sea, tú lo que tienes que empezar a agradecer para no sentir la ansiedad, y tú vas a ver que tú vas a estar mejor.
O pensar que porque una persona tiene económicamente la vida resuelta, no tiene por qué tener ansiedad. Y es una forma tan simplista de ver la vida. Porque el ser humano tiene un cuerpo. Y ya te expliqué que hay enfermedades físicas que pueden tener una sintomatología ansiosa. El ser humano tiene una psique. O sea, una emoción, un comportamiento en base a esas emociones que tiene. Pero también tiene una vida social.
Claro.
Entonces, si yo digo que por tú tener dinero o por tú tener una vida un poco más cómoda que el resto, no deberías sentir ansiedad, entonces yo estoy obviando que tú tienes un cerebro.
Claro.
Estoy obviando que tú tienes una tiroide y que tienes un cuerpo.
No, y reducir todo eso,
a simplemente el dinero.
Y que por el hecho de que tú tengas tu vida resuelta, y tú te estés quejando, entonces tú eres un malagradecido. O sea,
cuenta, pero en el punto de lo económico.
Exacto.
Tampoco en redes sociales tienen la capacidad de saber si tu vida en otras áreas está resuelta.
Claro.
¿Qué te llevó a ti? O sea, ¿cuál fue el sacrificio? ¿Cuál fue el trabajo que tú pasaste para tú llegar a la posición que tú estás?
Exactamente.
O sea, el dinero no cae del cielo. Claro. Es el trabajo que hay que hacer.
El ejemplo más grande del príncipe Harry. ¡Príncipe!
Ay, ya.
Ay, Harry está haciendo muchas cosas que no debería de hacer. Yo lo defendía, pero esa es su vida. O sea, ahora príncipe, y los traumas que le ha tocado vivir. El trauma de perder a su madre, de sentirse que no encaja en una familia, de que todo ese sistema no va con él. O sea, son muchas cosas que se dan para uno tener ansiedad. Déjenme conectarlo con lo que iba a decir ahorita. De que hay mucha gente que dice, me dice, ay, Marola, ¿qué tú haces para la ansiedad? Yo no dejo de comer. O Marola, tengo mucha ansiedad y quiero comer. Y asocia que la ansiedad está ligada con, o sea, que el trastorno de ansiedad generalizada está ligada con la comida. O sea, lo confunde mucho. Tengo mucha ansiedad y no sé qué comer. ¿Cómo podemos diferenciarlo?
¿Tú estás hablando de los trastornos de la conducta alimentaria o el simple hecho de comer más de lo
habitual? Del trastorno de la conducta alimentaria, porque mucha gente me escribe, Marola, cada vez que tú hablas de la ansiedad, también quiero decirte que yo no dejo de comer. Entonces confunde la ansiedad de la que yo estoy hablando, que es el trastorno de ansiedad generalizado, con lo de la comida.
Pero sí tiene algo que ver en la parte de que se aumentan los síntomas vegetativos. ¿A qué me refiero con síntomas vegetativos? El tema de la alteración del patrón sueño, las funciones básicas que se dan de forma incluso involuntaria en el cuerpo. El tema del aumento de la conducta alimentaria, no necesariamente que haya un trastorno en la conducta alimentaria, pero sí recuerda que por la misma secreción de noradrenalina.
Señora,
¿pero qué pasa con mi R?
Tranquila, usted que yo digo nada, me quiere cenar.
No importa.
Si va, usted
no saliera la ahí. Entonces sí puede haber un aumento de la conducta alimentaria, puede haber hiperfagia.
Dentro del trastorno de...
El trastorno de ansiedad generalizada. Uh-huh. Pero para tú decir, vuelvo y repito, recuerda que para tú decir que tiene que ver con eso, tú tienes que hacer toda una historia clínica completa, donde tú sabes la conducta y la vida del individuo es así que se da esa historia clínica desde el día en que nace. Incluso tú en la historia clínica como médico tienes que preguntar hasta cuál era la conducta de la madre durante el embarazo, cómo fue el parto y cuál fue el desarrollo de la persona. Luego tú llegas al contexto actual, pero tú tienes que ver muchos factores.
Okay.
Porque no solamente está el tema mental. ¿Y qué tal si esa persona tiene situaciones de ocio? ¿O qué tal si esa persona tiene un problema de hipertiroidismo que hace que coma más de lo habitual? Entonces, para yo decir que tal conducta está relacionada a tal
trastorno,
la R... De nuevo,
trastorno.
Entonces yo tengo que ver los síntomas otros. Pero si una persona con ansiedad
puede tener hiperfagia, es decir, comer más de lo habitual.
Sí, lo que pasa es que quería establecer la diferencia porque es eso. Ay, tengo ansiedad. La gente no lo asocia de una vez con el trastorno de ansiedad generalizada, que es la palpitación, lo que sea, que sino que dice, yo tengo ansiedad. Ah, ansiedad por comer. ¿Y qué te pasa? O sea, generalmente lo pone como en el trastorno de conducta
Recuerda lo
alimentaria.
que dije en el tiempo, para tú decir que es un trastorno de ansiedad generalizada, todos estos síntomas que yo acabo de mencionar, más el hecho de la conducta evitativa, más el hecho de que no es una enfermedad mental, está dentro del contexto de otra enfermedad mental, ni es por una droga, también el tiempo. Si te pasó el 2 o 3 días porque hay una circunstancia que te lleva a estar ansioso, tú no tienes un trastorno de ansiedad generalizada, tiene que ser de 6 meses en adelante. Ese es el número de síntomas. Porque hay gente que ante cualquier situación que se estresa,
Tengo
ya
ansiedad.
se pega un diagnóstico, ¿no? En la cantidad de síntomas antes mencionado, el tema de la disfunción en un tiempo.
Okay. Y tengo una pregunta. ¿Usted cree que que la ansiedad se presenta más en cuál clase social? O sí, o no sé.
Esa yo sabía que venía.
Porque yo me he dado cuenta de verdad que esto es para los altos ejecutivos. O sea, en los barrios se ve la ansiedad. La gente no va, porque dicen, ay, en los barrios la gente está más feliz, pero hay ansiedad en los
Pero
barrios.
si tú te vas a lo que dicen los libros, las estadísticas y los estudios, dice que en la clase social, mientras menos favorecida, mayor ansiedad. Pero tú te vas a una estadística europea y te dice que mientras más favorecida, hay mayor ansiedad. Mi opinión es que la ansiedad no discrimina a nadie, ni si es pobre, ni si es rico. Todo ser humano que tiene un cuerpo, que vive en el planeta Tierra y que está expuesto a situaciones
De la vida.
traumáticas y ante las adversidades de la vida, que son desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, puede tener ansiedad. Ahora, eso no significa que por tu ser rico tiene que ser ansioso, o por tu ser pobre tiene que ser ansioso. Es una variable que hay que analizar y hay que ver al individuo dentro del contexto. Pero
Exactamente.
yo no puedo decir que, ah, no, si es pobre no padece de ansiedad porque la ansiedad de los ricos, si es rico tiene su vida resuelta. Porque es lo que te
No, y
decía
como
ahorita.
dice, ay, pero fulano tiene menos que tú y vive feliz, y tú que lo tienes todo, vive
No, es
triste,
que eso
depresión y
es. La
ansioso.
gente quiere utilizar siempre el contexto económico como si fuera la variable determinante, y eso es una forma muy simplista de ver la vida. Muy simplista, porque tú entonces le estás poniendo el contexto socioeconómico la responsabilidad de todo, y tú eres un cuerpo que te expone a situaciones ambientales, y no todo individuo ante la misma situación estresante reacciona de la misma manera. A
Claro.
mí, por ejemplo, una vez me quitaron el celular entrando a mi casa.
Que la atracaron.
O sea, me atacaron, pero en lo que yo digo me quitó el celular porque realmente
Se lo
fue como,
pidió.
no, es que
No, me disculpa, vine a atracarla, te voy a dar el celular.
no, así, pero también fue como de una forma, porque fue que cambiaron la puerta y yo
Ajá.
no sabía. Entonces yo saqué el celular y el muchacho vino de lo más normal y me cogió el celular. Yo me volteo
Pero un atracador fino,
y
y
él
le
seguía
decía,
haciendo
¿usted
como
qué
que aquí no hay
educado?
nada, y él siguió caminando como que aquí nada pasó, se montó un motor y se fue. Entonces, yo digo,
Que
yo
le
sentí el
quitó atrás.
bombo, pero fue, me quité literalmente. Él ni me habló, fue, dame
Vengo
pica,
ahora.
vengo ahora y se fue.
Okay.
Yo cogí pica, entré a la casa. Bueno, tuve que resolver al otro día buscarme un celular, porque obviamente no apareció el celular.
Por supuesto.
Pero a mí después de eso no me dio miedo pararme en la puerta de la casa y yo seguí viviendo ahí como que aquí nada pasó. Hay otras personas que lo atracan enfrente de la casa. Y duran días sin salir, no pueden volver a trabajar, duran días sin dormir. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Que yo soy más fuerte que esa persona porque yo reaccioné de una manera distinta.
Cada cerebro es
No,
distinto.
cada persona se ha expuesto a diferentes eventos traumáticos a lo largo de su vida y tiene reacciones diferentes ante un mismo evento. Ahora, hay otras situaciones que sí me han afectado, que quizás no es un atraco, pero que yo me sentí vulnerable y que tú tal vez oyes esa situación que me pasó a mí y dices, y de verdad la doctora por eso se angustió tanto, pero tú no puedes invalidar mi trauma
Claro.
porque a ti te pasó algo de que es peor.
No, pero hay mucha gente que dice, ay, pero a mí también, o vamos a decir, a mí también me atracaron, lo que sea, y yo no me pongo así, o sea.
Por lo que te digo, tú lo conoces, bueno, todos hemos
Claro,
vivido
pero a
eso.
mí me, usted sabe que a mí me pongo
Que
así
sea
de
a ti, no,
todo.
pero que si a ti tú le vas y le dices a fulanito de tal que te duele la espalda. Pero no como a mí, mi amor, que ayer me di en qué sé yo cuánto y no sé qué. Pero no como a mí, mi amor, porque, ay, a ti te cortaron un brazo. A mí casi me cortan la cabeza.
Y yo no me puse así
Y yo no
como
me
tú.
puse así como tú. Cada quien tiene eventos diferentes
¿Por qué
que lo
algunos
traumatizan de
padres
formas distintas.
ven a sus adolescentes y creen que, ah, es una cosa de momento, es una cosa del
El
muchacho.
desconocimiento también, porque ahí sí te voy a decir algo. O sea, probablemente ese adulto también fue adolescente y lo trataron de esa misma forma ante sus situaciones. Y se le dificulta empatizar con cosas que desconoce. Porque vuelvo y te repito, o sea, el tema de la salud mental lo estamos hablando aquí y ahora, y tú, por ejemplo, eres una de las personas, yo tú. Tú eres una de las pocas personas que abiertamente habla de ese tema.
¿Qué me pasa a mí?
Claro, y cuando tú empezaste a hablar de ese tema, ¿qué decía la gente de ti?
De todo.
Y todavía lo dicen. Y tú vas a seguir hablando de eso. ¿Y cómo es posible que tú sigas hablando por esa misma posibilidad, de esas
Me tienes harta hablando de amor propio y de salud mental. Ay, Dios, pero que tú te estás trayendo. De todo.
Porque tienen dedos para hablar, porque es más fácil escribirlo que decírtelo frente a frente.
Claro.
Pero realmente esos temas no se hablaban en televisión ni se hablaban en radio.
Cuando yo empecé en televisión, o sea, yo me lo callaba.
Y la gente puede que lleve el tema a un programa de televisión, pero admitir en personal, así que
Soy yo.
yo viví tal situación, eso no lo hace todo el mundo, precisamente por el miedo a que los juzguen. Entonces yo
Claro.
entiendo que hay padres que muchas veces no entienden lo que viven sus hijos porque también desconocen el tema. Yo, por ejemplo, vi recientemente una adolescente, bueno, ella tiene 17, va a cumplir 18. La madre me contacta porque en un video tú dijiste que tú no salías de la cama, que en ocasiones tú dejabas de ir al colegio y que tu mamá tenía que estar
De la
detrás de ti,
universidad.
de la universidad, pues, de la universidad, y que tu madre tenía que estar detrás de ti constantemente para que tú fueras.
Claro.
Entonces ella dijo, oh, pero mi hija no se está levantando, no se está bañando, le está pasando lo mismo que a ella, quizás no es rebeldía y es que tiene un tema de salud mental. Y me contacta. Entonces, yo entiendo que lo que necesitamos es seguir educando para que la gente se concientice con
Claro.
respecto a ese tema. Porque a veces puede ser dejadez o, en algunos casos, falta de empatía, pero a veces la falta de empatía tiene que ver con el desconocimiento del tema.
Claro, ese pon de tu parte, anímate, dale.
Porque creen que a través de esas expresiones van a lograr algo en la
Claro.
otra persona y sabemos que esa frase no sirve
Para
para
nada.
absolutamente nada.
Para frustrar a la otra persona e
Claro.
invalidar a la otra persona.
Totalmente.
Doc, yo he conocido personas de alto nivel en cuanto a liderazgo, negocios, que emprenden negocios multimillonarios y de repente se ven derrumbados por la misma ansiedad. ¿Qué podemos hacer?
Porque la ansiedad paraliza. Entonces, mira, yo sé que lo que voy a decir va a ser como, ajá, pero si tú tienes un negocio y quieres emprender, tú lo que tienes que hacer es poner más de tu parte, energizarte y ser más productivo. Pero cuando tú estás colapsado, lo que tienes que hacer es parar. La única forma de una persona poder avanzar ante un estado de estrés y de ansiedad extrema o disfuncional es parar y descansar. Porque persona que no duerme, persona que está más irritable, la ansiedad se le aumenta. Persona que tiene temas con la conducta alimentaria, persona que no va a estar conforme, que va a estar intranquila, que no va a poder avanzar. Entonces tiene que parar, tiene que reposar y si no tiene la capacidad de por sí mismo poder dormir, poder reposar, poder tranquilizarse, entonces debe de acudir a donde un profesional que le haga una historia clínica completa, que investigue el origen de esa ansiedad y si necesita alguna medicación o algunas herramientas acompañadas de esa medicación que le puedan ayudar a controlar la ansiedad, hacerlo.
Okay.
Bueno, dentro de las cosas básicas que la gente puede hacer en casa es el ejercicio, tú sabes que es
Sí,
básico.
básico.
Pero el ejercicio no es el ejercicio que tú haces de que para los
No.
cuadritos, para los brazos.
Abdominales o 3 horas en un spinning.
No, no, no es matarte, pero sí que tú puedas mover tu cuerpo.
Actividad física.
Actividad física, que te
Caminar.
ayuda a secretar un sinnúmero de neurotransmisores y de sustancias cerebrales que te producen bienestar de manera natural. Tratar de ir, tú me has hablado de eso muchísimo, ir a espacios verdes, lugares abiertos.
Claro, que la gente cree que eso es pendejo. Dice, ay, me voy
No,
a hablando,
no,
me
no.
mete un jardín.
Eso es
No.
básico, pero hay otra cosa. Si esa ansiedad no está acompañada de una fobia como la agorafobia, que a veces la gente con ansiedad puede tener agorafobia, o sea,
¿Qué es la agorafobia para que la gente lo entienda?
temor a estar, pero cuando hablo de temores, que hay una ansiedad, o sea, se le producen unos síntomas tan físicos que no se pueden exponer y hasta colapsan, se desmayan a los lugares abiertos, donde haya mucha gente y se puedan sobreexponer. Entonces, tratar de ir al mar, como la canción de Karol G, a
Claro.
propósito,
¿A usted le gusta esa
me
cancioncita? La voy a poner
gustó,
en
¿qué te
repeat.
parece a ti? ¿Qué te
Sí.
parece a ti? Entonces, ir al mar, o sea, buscar la naturaleza, porque aunque suene cliché, Conectar con la naturaleza te ayuda a disminuir la ansiedad. Ahora bien, cuando una persona ya tiene un trastorno, no hay mar que va.
No hay mar que sirva. No hay mar que sirva.
Mar que sirva. Ni hay juguito de limón, como a mí me encanta que te baje la ansiedad. O sea, cuando ya se llama trastorno, es porque hay disfunción y necesita la intervención de un profesional que te ayude.
Ok. Cuando ya una gente tiene que decir, mira, no, es medicina, es medicamento lo que va. O sea, no es la persona, sino cuando se puede dar cuenta que dice, no, es que yo tengo que ir a un psiquiatra para que me medique.
No necesariamente para que te medique, pero porque no vamos a asociar necesariamente la figura del psiquiatra para medicar,
Ok.
para hacerte un diagnóstico y buscar las alternativas de tratamiento,
Ok.
que no necesariamente la medicación. Pero, ¿cómo tú identificarlo ya? Que hay un problema, no puedes cumplir con tus funciones laborales, no puedes
Pequeño o
rendir,
grande.
pequeño o grande, no rindes a nivel académico, porque muchos estudiantes comienzan con su nota de 98, 95. Y de repente 75, 80, o retiran la materia porque no tienen la capacidad de cumplir con los objetivos académicos. Ya cuando hay limitaciones en tus áreas del funcionamiento, tú tienes que saber que hay un tema. Porque ya no es que de repente tú en algún momento sientes esa presión, esa incomodidad, esa intranquilidad. Es que ya no te está permitiendo rendir
Claro.
laboral, académica. Está peleando con la familia, está peleando en el carro. Está peleando con el vecino, ya incluso tu forma de comportarse se altera porque vives constantemente irritable y a veces la irritabilidad no es porque la persona sea muy geniosa, sino porque hay una ansiedad tan grande que reacciona de manera explosiva. Pero
Okay.
todo eso lo determina un profesional realmente.
Claro, no es de que vi un mare. Marola me dijo que ella sufre de ansiedad y yo me sentí igual y ya yo tengo ansiedad. No.
No, pero si determinaste que toda esa sintomatología ya no te deja avanzar en las diferentes áreas de tu vida, tienes que ir a un profesional.
Claro, y que no les dé vergüenza, porque mucha gente dice, yo no quiero ir a un psiquiatra porque me va a medicar, o yo no quiero ir a un psiquiatra porque va a decir que estoy loco. Usted no está loco, porque en el momento que el corazón se enferma, usted va para el cardiólogo y usted no dice, ay, estoy
Pero
loco
de
porque voy al
inmediato,
cardiólogo.
y de hecho, mucha gente ansiosa y con temas de pánico, porque el trastorno de pánico está dentro de los trastornos de ansiedad. Desde que siente eso, quieren salir corriendo a una emergencia para que lo vea un cardiólogo, porque cuando te duele el pecho y te des angustia y
Me va a
de
dar un
repente un
infarto.
calambre en el brazo, piensa que te va a dar un infarto y te va a morir. Entonces tienes que ver rápido que lo vea un cardiólogo. El cardiólogo lo ve, le hace análisis, le hacen un
Está todo
electro, está
bien.
todo bien y lo refiere a un psiquiatra. No van al psiquiatra, van a otro cardiólogo y cada vez que le dan, van 7, 8, 9, 10 veces a la emergencia a 500 cardiólogos y ya cuando no hay de otra, entonces que deciden ir a donde un psiquiatra.
Y es tan sencillo, Doc, como entender que así mismo como el corazón es un órgano, el cerebro es un órgano. El corazón se enferma, el cerebro también se enferma. ¿Quién atiende el cerebro? Los psiquiatras.
Y los
Entonces,
neurólogos
por
también.
exacto, y los neurólogos, ¿por qué voy a dar vuelta en círculos cuando directamente puedo ir a un psiquiatra que no te va a juzgar? A veces uno mismo, que uno dice, no, no, que yo puedo con esto. No, yo no estoy loco, yo lo voy a controlar porque yo tengo fuerza de voluntad.
Y te voy a decir algo. Hay gente que ha ido donde mí y cuando yo, tú sabes que yo te he dicho que en todos los videos hay que hacer análisis y le hago los análisis y además por toda la sintomatología que me dice, yo digo, esto no me parece tanto mental, esto me parece más un tema orgánico. Y yo he referido gente a su neurólogo o a su
Claro.
cardiólogo y le digo, mira, eso no es un tema mío. Ve a tal sitio, en ese sitio te van a atender y te van a poder resolver la problemática. Si luego que tú te trates, entonces tú quieres seguir viniendo aquí porque hay otro tema.
¿Qué te sucede? Perdón.
Porque hay otro tema relacionado a esto, pues entonces yo te trato. Porque no
Claro.
siempre que tú vayas donde un terapeuta o donde un psiquiatra, tú vas a salir con un
No,
diagnóstico.
sino con un label ahí. Usted es ansioso. Eso es importantísimo. Debe de entre el adolescente, el que es menor de edad, ¿cómo entonces le hace saber a su familia, mira, yo tengo ansiedad? ¿Qué debe decir? Porque hay veces que no le van a creer, hay veces que no te, yo no, no todo el mundo goza de la mamá que yo tuve, que fue que yo le decía, mira, mi hermana, yo me siento así, 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 y ella me entendía. Hay muchos adolescentes que no se sienten comprendidos por su papá y no tienen como la facilidad de decírselo.
Vamos a hacer la pregunta al revés. Si
Sí.
tú como, sí, porque ahí tú me estás diciendo que no tienes la confianza de decírselo, entonces probablemente no se lo diga o ni siquiera
Okay.
puede identificar que tiene la ansiedad. Pero si usted como madre, porque tu comunidad, tú tienes muchas
Sí,
madres,
tengo muchas
muchas
madres.
mujeres, si usted como madre identifica cualquier conducta inadecuada o que se separe de lo habitual, tiene que llamarte la atención. El muchacho no duerme o duerme más de la cuenta. El muchacho no come o come más de la cuenta. dejó de salir y le gustaba jugar fútbol y ahora está trancado en la habitación. Todas esas conductas que se desvían de lo habitual debe de llamarte la atención. Porque también pasa que yo he tenido la oportunidad, lamentablemente, de madres que yo me he sentado con ella y le digo, tu hijo me manifestó o tu hija me manifestó que se quiere quitar la vida o que quiere hacer tal cosa o que siente tal cosa. Y cuando tú le dices a la madre qué hacer, ella se lo lleva para la casa y le pone a leer el libro de autoayuda, como casos que yo te he mencionado. Vamos a leer unos libros de autoayuda, vámonos para la playa y yo tengo el control de la situación.
Entra en negación.
Totalmente. Entonces van a veces hasta otro profesional a ver si el otro profesional encuentra algo distinto. Pero tal vez el muchacho o la muchacha verbalizó lo que sentía. O tú le dices, por ejemplo, vamos a pasar por un proceso terapéutico. Ay, no, yo creo que es mejor ponerlo en básquetbol o como un caso donde el muchacho incluso lo sacan de un puente donde intenta quitarse la vida y la respuesta que me dio el familiar es que entonces le compró una laptop, unos tenis, sí, unas laptop, unos tenis y se lo llevó de viaje y nada, vamos a usar la vida. Entonces,
Pero la
hay
fiebre,
casos.
no te la sábana, la misma depresión que siento aquí sin los tenis, la
Ya
voy a
lo
sentar allá
sabe.
afuera
Hay
en el
casos
piso
y hay
sin
cosas. Entonces, si usted tiene un hijo o una hija, niño, niña o adolescente con un comportamiento fuera de lo habitual, debe de llamarle la atención y así como usted lo lleva al dentista o al cardiólogo o al neumólogo, llévelo a un terapeuta o llévelo a un psiquiatra. Hay psiquiatra infanto-juvenil, hay psiquiatra de adultos que le pueden brindar la.
teléfonos y contactos por si alguien ahora mismo identifica alguno de los síntomas que usted describió y quiere llamarla.
809-729-9584.
Lo ve mi
Mira, ya
teléfono
estoy
y
viéndote a
me
ti.
sabe su
No,
teléfono.
está viéndote a ti.
¿Cómo así?
Y en Instagram, María VGT o DR María, ay Dios mío, DR María V González, arroba Gmail, está largo el email,
Sí,
pero.
tiene que decir María VGT, porque V la gente se confunde. Va a poner una U y va a poner una V. María VGT y el teléfono 809.
729-9584. Bueno, mira, me voy
Apréndase su
viéndote
teléfono. Apréndase el teléfono suyo. Señores, gracias por sintonizar Marola Unplugged. Si tiene algún tema o alguna pregunta, escríbanle directo a la doctora para que pueda tener una respuesta directa de un profesional. Los quiero y gracias por la sintonía. Manuel, lo supo como la